En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, estuvo llamando a la puerta de hasta 12 monasterios diferentes, incluso fuera de España, buscando una comunidad religiosa que habitase el monasterio de Valdedios, que por entonces era, como él decía, un cuerpo bellísimo al que le faltaba el alma. Y la encontró en el convento de las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón, en Valladolid. Tras pensar, dialogar y rezar intensamente, 13 religiosas de esta congregación se desplazaron a Valdedios hace ahora un año. Y a lo largo de este año se han asentado, han comenzado a trabajar y a darse a conocer en la región, y han logrado que aquel enorme edificio de piedra se convierta de nuevo en un hogar. Las Carmelitas Samaritanas han nacido del tronco del Carmelo, pero con un matiz nuevo centrado en el corazón de Cristo. Precisamente lo que ellas experimentan del corazón de Jesús es lo que desean transmitir a todos los que puedan encontrar. Su vida se conforma en torno a la contemplación y al trabajo manual. Actualmente se dedican a la producción de dulces y de artesanía, pero buscan también el contacto personal con la gente, especialmente a través de la atención a la hospedería. Pero también aprovechan los medios del mundo digital, porque la juventud de la mayoría de estas religiosas hace que se muevan con soltura en las redes sociales, especialmente YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. La adoración y el rezo de vísperas los jueves y domingos están abiertos al público y también organizan ciclos de conferencias y conciertos, todo para favorecer el encuentro con el Señor. Además, las vocaciones son un goteo constante en la congregación. Este sábado van a tomar el hábito 3 nuevas jóvenes. Los viejos muros de Valdedios vuelven a estar llenos de vida y de encuentros. Bueno, pues en este punto comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias que seguimos esta mañana. Y ya me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy empezamos en el Vaticano. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha organizado una sesión sobre el cuidado de los océanos.
Y esta tarde el Hospital Bambino Gesù presenta los resultados de su actividad sanitaria. Hablamos también del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ha comunicado que ayer hubo un encuentro con el Centro Al-Azhar en el que ambas partes se comprometieron a promover el diálogo interreligioso, la paz y la justicia.
Termina en Orlando, en los Estados Unidos, un congreso sobre el Papa Francisco.
Una iniciativa pionera que durante 3 días ha reunido a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos con el lema La alegría del Evangelio en América.
Esta tarde el rey Felipe VI entregará el premio Bartolomé de las Casas.
Un galardón que promueve el apoyo de los pueblos indígenas y que este año ha recaído en la Fundación Caminos de Identidad, socia en Colombia de Manos Unidas.
En Burgos continúa la semana de misionología, que este año está dedicada a las familias.
Y en el Espinar, en Madrid, continúa el encuentro ecuménico centrado en la reforma de Lutero.
Parroquias de zonas turísticas de Valencia reciben la ayuda de más de una treintena de sacerdotes.
Son los refuerzos que cada año por estas fechas llegan a zonas como la playa de Gandía. Una quincena de sacerdotes procedentes de otras diócesis de interior con menos población apoyarán en turnos quincenales las capillas de la playa para ofrecer la atención pastoral necesaria a todas esas familias que llegan hasta allí a pasar las vacaciones.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestra página informativa, nuestro avance en El Espejo. En un instante nos vamos hasta Sigüenza a disfrutar de una hermosa exposición.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
La semana que viene llega el exterminio de la raza humana.
Mono estúpido, vas a saber quién.
quien manda aquí.
Conecta con 13TV y vive el fin de nuestra civilización.
No eres una mascota.
Una batalla épica entre los hombres y los monos.
Es listísimo, ¿verdad?
La saga clásica del planeta de los simios al completo en el ciclo Sesión Doble.
¿Estás bien, colega?
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Así suena una abeja común. Y así suenan mil abejas agradecidas contigo. Porque además de haberte comprado un coche con el mejor etiquetado energético, conduces de manera eficiente. Así, sin acelerones, apagando el motor en los atascos y usando marchas largas. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en combustible. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. You're giving me a million reasons to let you go.
You're giving me a million reasons to quit the show. Ya estamos aquí de nuevo en El Espejo. Queremos acercarnos hoy hasta Sigüenza para descubrir las riquezas de la exposición Cisneros de Gonzalo a Francisco, que con motivo de la celebración del quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros han preparado el obispado de Sigüenza, Guadalajara, con su catedral y su museo diocesano, y también en colaboración con la Universidad de Alcalá y con la Diputación Provincial. Bueno, pues ya está con nosotros el deán de la Catedral de Sigüenza y además director de la revista Iglesia y viejo compañero de fatigas, además de amigo, Jesús de las Heras. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, seguro que tú has tenido mucho que ver en el diseño y la composición de esta gran exposición sobre Cisneros. Y lo primero que te voy a preguntar es por el lema, Cisneros de Gonzalo a Francisco, que evidentemente trata de describir un arco en la trayectoria personal de esta gran personalidad de la Iglesia, de la historia de la Iglesia en España. Háblanos un poco de lo que significa ese lema.
Bueno, pues ese lema significa el meollo, el sentido de la exposición. Cisneros es una personalidad de carácter mucho más amplio que una diócesis como la de Sigüenza, Guadalajara, o la de Alcalá, con la que ya le tributó un homenaje el 8 de noviembre pasado, en el comienzo de las celebraciones del quinto centenario, y mucho más que la de Toledo, de la que fue arzobispo. Con este título, Cisneros de Gonzalo a Francisco, hablamos de los aproximadamente 21 años, de los 81 de la vida de Cisneros, que vivió, que discurrió en las tierras de lo que entendemos provincia de Guadalajara, diócesis de Sigüenza, Guadalajara, con tres epicentros que fueron Uceda, Sigüenza y Tendilla.
Y significa también este cambio de nombre de Gonzalo Francisco, describe también su propio itinerario espiritual, de cambio, de conversión, podríamos decir propiamente.
Claro, mucho más importante incluso que lo cronológico es lo que acabas de indicar, José Luis. De Gonzalo, que es como nace en Torrelavega, a Francisco, que es como sale de Tendilla, franciscano, cuando en 1492 la reina lo llama como confesor y a partir de ahí comienza la epopeya del gran Cisneros, el gran cardenal, regente de España dos veces, el promotor de la Biblia políglota complutense, en fin, una de las personalidades más extraordinarias. Él es precisamente en Sigüenza donde siente que el carrerismo eclesiástico en el que de alguna manera, por simplificar, estaba viviendo, él ya lo era todo como a lo que puede aspirar un cura, sabía que ser obispo estaba en sus manos de manera fácil, pero él quería más, y él quería una conversión que le llega a la vera de San Francisco de Asís, de ahí el cambio de nombre de Gonzalo a Francisco, y le llega singularmente en el monasterio de la Salceda en Tendilla, en la Alcarria.
Háblanos de lo que nos ofrece a los visitantes que hasta el 31 de octubre tienen la posibilidad de llegarse a Sigüenza, que por otra parte es siempre una delicia, y disfrutar de lo que allí se ofrece. ¿Qué es lo que van a encontrar fundamentalmente? Hay mucha oferta, quizás no tanta como merecería, pero ha habido muchas opciones de acercarse a la figura de Cisneros. En el caso de esta exposición en Sigüenza, ¿qué es lo que destacas de lo que habéis colocado allí para los visitantes?
Bueno, pues vamos a ver, mira, yo destaco un modelo expositivo distinto. Hemos intentado no hacer una exposición convencional, una exposición al uso, sino una exposición en tres sedes, pero de alguna manera dinámicas. Digamos que la parte expositiva más al uso museográfica es la que se ofrece en el museo, en tres salas pequeñas, tampoco hemos querido agobiar, torno a un centenar de piezas, ¿no? Esa sería la parte en la que se narra el Gonzalo que deja de ser Gonzalo y pasa a ser Francisco y realiza su sueño de la políglota, su sueño de la evangelización de América, de la reforma de la Iglesia, en la catedral, que es una catedral muy de aquella época, aunque arranca en la Edad Media, pero es una catedral muy prerrenacentista, la Catedral de Sigüenza. Hemos señalizado cinco lugares especialmente relacionados con la figura. Hemos podido traer vestuario de época, bien vestuario propio de época o bien de las series históricas Isabel, La Corona Partida y Carlos Rey Emperador de Televisión Española. Y por fin la ciudad, una ciudad entera con 11 lugares que están todos ellos relacionados con aquella época. Tengamos en cuenta que la magnitud de Cisneros hace que no sea solo un eclesiástico, que no sea solo un político, que lo fue también, sino que estuviera pendiente de pequeños detalles como el urbanismo, el bienestar social, era época de pestes, la cultura, la Universidad de Alcalá, que de alguna manera encuentra su precedente en la Universidad de Sigüenza. Es una personalidad muy interesante y yo creo que quien con tranquilidad en un día o en varios, porque la exposición no pretende monopolizar la jornada del turista, sino que lo espacíe como considere oportuno, va a encontrarse con una época tan gloriosa, lógicamente, como el comienzo del siglo XVI y tan decisiva, sin ir más lejos, para el presente de España.
En ese sentido, siempre una iniciativa de este tipo y naciendo de lo que es la vida de la Iglesia, en este caso de la diócesis de Sigüenza Guadalajara, tiene una finalidad también de evangelización. ¿Qué es lo que nos dice, tú que además eres un hombre de historia y de historia de la Iglesia, qué es lo que nos dice en este momento presente una figura como la de Cisneros a los católicos españoles de este siglo XXI?
Bueno, pues mira, en primer lugar nos dice la necesidad de estar en una clave de permanente conversión. Suena como muy místico, pero ese es el mensaje del Papa Francisco, ¿eh? Por cierto, de Jorge a Francisco, Bergoglio, dos
también,
puntos
también,
de Jorge,
sí,
a Francisco. En segundo lugar, nos habla de la necesidad de la reforma desde las raíces, que es parte de lo que Cisneros significa. Cisneros era fraile recio, entonces él va a proponer esa reforma con raíces. Y luego los principios y los valores. Principios y valores que él tuvo muy claro en algunas empresas que se podrían exceder la misión pastoral que entendemos hoy día de un clérigo o de un obispo. Entonces no estaban los límites tan claros, ¿no? Él tuvo muy clara la idea de la unidad nacional de España, muy clara, junto con el rey católico, junto con Fernando. Él tuvo muy claro el proyecto en el Nuevo Mundo, el proyecto americano, y él tuvo muy claro, como dije antes, dos sectores capitales en la vida, que es lo que tenemos hoy día: bienestar social, la educación y la asistencia, como decía en el caso del siglo XV, de atender a los apestados y proveer urbanismos nuevos que evitaran problemas cotidianos en la vida de las personas.
Pues Sigüenza, que nos ofrece hasta el 31 de octubre esta gran exposición Cisneros, de Gonzalo a Francisco, para hacer más viva la memoria de una personalidad ciertamente esencial para comprender nuestra historia como cristianos y también como españoles. Agradecemos a Jesús de las Heras, el deán de la catedral, que seguro que ha disfrutado un montón tejiendo esta exposición, que haya querido compartirla con nosotros aquí en El Espejo. Jesús, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Luis, y gracias a la cadena COPE.
Hasta pronto, Jesús. Adiós.
Abrazos.
Y ahora llegamos ya a nuestra página informativa, que la abrimos con todas las noticias de esta jornada, y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano porque esta tarde en la Pontificia Academia para las Ciencias el Hospital Pediátrico Niño Jesús presentará los resultados de su actividad sanitaria y científica.
Y en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz se está celebrando un congreso sobre los océanos y su atención de una herencia común, organizado por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano. De todo ello hablamos con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En línea con el contenido de la encíclica Laudato Si, las intervenciones del cardenal Peter Turkson y del arzobispo Tomasi, presidente y secretario del dicasterio, han tenido como protagonista el deterioro de la salud en los océanos, mares y recursos marinos. Una advertencia tantas veces recordada por el Papa Francisco al subrayar la necesidad de cuidar la casa común y, en concreto, los océanos como fuente de vida para la humanidad, precisamente cuando esta misma semana se celebra el Día Mundial de los Océanos. Importantes serán también los datos que conozcamos esta tarde del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, uno de los referentes europeos en investigación y asistencia, a la vanguardia en terapias innovadoras, fruto una vez más del compromiso del Vaticano con la salud de los más pequeños y con la sociedad.
Gracias, Eva. Hoy termina en Estados Unidos la primera convocatoria de líderes católicos.
Una iniciativa pionera que durante 3 días ha reunido a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos con el lema La alegría del Evangelio en América, y que ha analizado el efecto Francisco en un país en el que 75 millones de norteamericanos se identifican como católicos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Unas 3.500 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de los Estados Unidos, se han reunido en la ciudad de Orlando, en Florida, en la primera convocatoria de líderes católicos, un foro con el objetivo de determinar en qué medida y cómo se está recibiendo el mensaje del Papa Francisco en los Estados Unidos. Esta primera convocatoria de líderes católicos de los Estados Unidos se ha centrado fundamentalmente en los laicos de las diócesis para invitar a nuevas voces y líderes emergentes que han trabajado durante 4 días en 66 comisiones abordando temas como la justicia social, la inmigración, la vitalidad de la parroquia o la formación en la fe.
Esta tarde el rey Felipe VI entregará el premio Bartolomé de las Casas, que promueve el apoyo a los pueblos indígenas, en este caso a la Fundación Caminos de Identidad, socia en Colombia de Manos Unidas.
La entidad acompaña a los nativos en programas de educación, soberanía alimentaria, infancia o defensa de los derechos. Para su presidenta Ruth Chaparro, este reconocimiento es para todos los pueblos indígenas.
Es una oportunidad para nosotros recordar la memoria de Bartolomé de las Casas y poder decir que después de 500 años estos pueblos siguen vivos, que son pueblos inteligentes, que son pueblos sabios, que no acumulan, que no producen basura, que no contaminan y que tienen esperanzas de seguir existiendo como pueblos culturalmente diferenciados.
Y hoy terminamos en Israel para saber cómo está transcurriendo el tercer Congreso Internacional de la Fundación Escolas Ocurrentes.
Un foro que termina mañana con el objetivo de promover una cultura del encuentro. Desde Israel, corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
José María del Corral, presidente de Escolas Ocurrentes, opina que la educación es un encuentro que debe ser procesado, como dice el Papa, no solo por las mentes, sino también por los corazones y las manos. Esta semana, Escolas celebra su Congreso Internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de un encuentro del más alto nivel destinado a pensar juntos la cultura del encuentro por la paz, y entre los participantes este año del encuentro interreligioso de ciudadanía se cuentan representantes y directivos de universidades, personalidades del mundo religioso y diplomático, funcionarios de gobiernos y los auspicios del Papa Francisco.